Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida al episodio número 1488 del podcast. Si no digo mal, porque como estoy grabando, los que estáis escuchando sabéis que he grabado un montón antes de irme de vacaciones, pues creo que este va el 1488 y estoy súper bien acompañado con Espe, que ahora se presentará, que es experta en redes sociales, en marca, trabaja como social media manager y bueno, mejor que se presente ya que nos lo va a contar mucho mejor. ¿Qué tal estás?
Hola Carmelo, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí contigo.
Aquí por venir.
Y luego, pues ya me has presentado muy bien. A ver, yo trabajo como social media manager. Me encanta lo que es, sobre todo, ayudar a la gente con su marca personal para conseguir sus objetivos. Es decir, si son emprendedores, emprendedores. Si han montado un pequeño negocio, pues fenomenal. O si lo que sea. A mí, ayudarles en ese proceso, que yo no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí, por lo menos con la edad que tengo, el tema de orientar a la gente a la hora de decidir en qué quiere trabajar, cómo buscarse un poco la vida para conseguir su primer trabajo, cómo ir culebreando para ir mejorando y teniendo mejores proyectos. Es que no nos informaban de nada, no nos ayudaban. Entonces, a mí me encanta ser esa ayuda, digamos, para sacarlo todo el potencial que tenemos todos para un trabajo concreto o para lo que nos gusta.
Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando yo estudiaba que lo que pasaba es que te formaban mucho, decían, oye, hay como esto y esto, pero te hablaban de muy pocas oportunidades realmente. Yo estudié Derecho y ADE y de mis compañeros eran... O te vas a un bufete barra juzgado si te haces una posición, o te vas a una consultora rollo Deloitte y tal y todas estas. Pero parecía que no había nada más en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que yo ahí empezaba a estudiar cosas como marketing y tal en alguna asignatura y yo me estaba formando por mi cuenta, que decía yo, vale, pero por ejemplo, si yo quiero entrar a algo de esto, ¿qué puedo hacer? Y es, no, no. Y todo el mundo iba a lo mismo, a estos puntos, y parecía que no podías salir de ahí. Yo me sentía como un típico perro verde, decir, es que yo no quiero esto, es que, o sea, y hubo un momento en el que incluso fui a una de estas entrevistas ya porque me quedé sin trabajo como copy durante dos o tres meses, porque yo empecé a trabajar, la carrera en 6 años, y yo en el tercer año conseguí trabajo como copy, por todo lo que estaba estudiando por fuera, no por nada relacionado con esto. Pero lo típico que se acaba la carrera, justo acabas de acabar un contrato y tienes un momento de intervalo, y me acuerdo de ir a una entrevista, un proceso de selección de estos eternos, y yo pensando, ¿qué hago aquí? Que me están poniendo a hacer como unos ejercicios de números tal no sé qué, ¿sabes? Digo, pero si a mí esto me da exactamente igual.
Total, total. Y yo además estudié magisterio y luego estudié psicopedagogía y me especialicé en orientación y asesoramiento. Precisamente por eso, porque yo decía, es que me pasaba igual, en magisterio era como, pues o vas a un colegio privado o te sacas una plaza de funcionaria. Era como, ¿ya? Y yo quería más, yo quería más. Y bueno, pues esa parte sí me ha venido muy bien ahora a la hora de dar formaciones o a la hora de ayudar a la gente con su marca personal, esa parte de maestra, digamos, me viene genial para poder conectar mejor con el cliente y bueno, ayudarle con su marca al final, que es lo que interesa.
Porque la gente que dice eso, dice, bueno, me voy a poner a empezar a trabajar las redes, voy a empezar a trabajar mi marca, y que empieza desde cero, ¿dónde suele fallar más, ¿no? ¿Cuáles suelen ser esos que por desconocimiento, ¿sabes? O por mitos que se escuchan, ¿no? Porque a mí me pasa cuando yo empiezo a formar algún copy, muchos bien, no, es que he escuchado que se puede ganar tanto en tan poco tiempo. Y yo, bueno, frena, ¿sabes? Porque esto es mucho más complicado de lo que parece. Así que vamos primero a sentar las bases, luego vamos a buscar el primer cliente y luego ya buscaremos la playa si quieres, pero que sepas que no se trabaja bien desde la playa, ¿sabes? O sea, que mejor un escritorio. O sea, ¿cuáles son esos fallos o esas creencias que tiene la gente a la hora de empezar que tú dices, o sea, por aquí no es, simplemente?
Pues lo que suele pasar es que en el momento en el que deciden que quieren emprender de cualquiera de las maneras, lo primero es tragarse un montonazo de vídeos en TikTok y en Instagram sobre su temática, sobre su nicho, e intentar reproducirlos. Y entonces se abren chorrocientas cuentas y empiezan a publicar. Lo hacen, claro, sin un objetivo, lo hacen sin una constancia, lo hacen A ver, suelen hacer, porque cada vez la gente hace mejores vídeos, ¿eh? Entre las herramientas que hay y que ya hay mucho nativo digital que ha nacido casi con el móvil en la mano.
Yo siempre digo que Caption fue un punto de inflexión muchas veces a la hora de hacer contenidos, porque los efectos que le dan a los subtítulos, un poco los efectos que le dan al vídeo, ya parece que con que se entienda bien lo que voy a decir, que no quiero decir que sea malo, ¿no? Pero con un vídeo normalito puedes sacar algo que, ahora el problema es que ya todo el mundo lo utiliza, ¿no? Y que se ha vuelto a igualar todo, pero en el momento era como un momento de inflexión.
Exacto. Entonces, claro, lo que hacen es eso. ¿Qué pasa? Que a los 2 meses se han quemado. Y entonces es como ya no se me ocurre qué poner, estoy siguiendo las tendencias y no me funciona, no consigo el mismo alcance que lo que veo en otras cuentas. Pues eso, y empiezan a dejar de publicar, lo van cada vez retrasando más hasta que abandonan la cuenta y dicen, oye, échame una mano porque es que no sé ni por dónde cogerla ya. Que el problema de esto es que le terminas cogiendo manía a las redes sociales, que al final... Es que la gente, no sé, al menos como las entiendo yo, sí es cierto que son un lugar de entretenimiento, pero son una herramienta. Lo mismo que yo uso Metricool o uso, o puedes usar ChatGPT ahora mismo que está tan de moda, es que las redes sociales son lo mismo.
Entonces, pues vale, tienes que entenderlas desde esa perspectiva, ¿no? De decir, oye, es una herramienta más en el trabajo. O sea, siempre que la gente que nos escucha, estamos hablando desde un punto de vista profesional, ¿no? Que si estamos aquí es una herramienta más profesional, ¿no? Para tenerla.
Bueno, a día de hoy yo no diría que es solamente para profesionales.
Ok.
O sea, yo recomendaría a la gente que está empezando a buscar trabajo, gente muy joven, gente con 18, 20 años, ábrete una cuenta, un perfil. Sobre todo de LinkedIn, es el primero. ¿Por qué? Pues porque los reclutadores lo primero que hacen es buscarte en redes. Entonces, si te buscan en redes y están viendo... que te has ido al Madfest, que te has ido a no sé dónde, qué tal, puedes generar una sensación equivocada de cómo eres.
Totalmente.
Entonces, ¿tú quieres tener redes sociales de entretenimiento? Genial, ten las privadas, sigue a quien tú quieras, disfruta de las redes y además ve cogiendo onda de cómo funcionan. Pero algunas redes yo las recomiendo para que las tengas directamente para que cuando te busquen reclutadores vean lo que tú quieras mostrar de ti.
Claro, que seas tú el que controle la narrativa de lo que está recibiendo la persona, ¿no? Que ya que tienes la capacidad de decidir qué quieres y qué no quieres compartir, tienes la capacidad de que cuando alguien te busque aparezca A, B o C,
claro.
Ostras, que lo aproveches, ¿no? De alguna manera. Yo me acuerdo en la carrera, cuando empezamos, primer año, o sea, llevamos nada, nos metieron a darnos, yo no sabía lo que era LinkedIn en ese momento, estoy hablando de 2012, o sea, hace ya 12 años. Yo me acuerdo que nos metieron a una charla de 4 o 5 horas explicarnos LinkedIn, que es probablemente la clase más aburrida que yo he tenido en toda la carrera, ¿eh? Yo estudiaba Derecho, o sea, que había clases que telita. Era como, no, mirad, haced esto y tal, que os van a buscar. ¿Qué pasó? Que nos dieron esa charla, todos salimos de ahí con LinkedIn hecho, pero como nunca nadie hubo un seguimiento de cómo usarlo de verdad y como tal, todo el mundo salió con la plataforma y que era, bueno, pues agrego a los que están aquí y tal y aplico en el futuro a ofertas de trabajo cuando llegue el momento, pero nadie nos enseñó cómo sacarle partido a esa red social, realmente, pues ya está, pues está ahí, me lo he hecho, ya me he puesto los cursitos, el tal y no sé qué, vale, ya he cumplido, ¿no? Era lo que parecía que nos decían.
Sí, pero porque LinkedIn se empezó a utilizar mucho como si fuera InfoJobs.
Eso es.
Entonces era como, pues pongo aquí mi currículum y chimpún. Claro, la gente más espabilada te adelanta por la izquierda, o sea... Pues lo rellenan bien, lo optimizan, muestran publicaciones y destacados que enganchan para vender su producto. Jolines, es que yo creo que ha cambiado muchísimo el mercado laboral y ahora hay que ir más a ven tú a por mí, no voy yo a por ti.
Sino posiciónate para que cuando... Porque, claro, algo que ha cambiado es que antes... Una empresa X no tenía manera de buscar entre la masa, por decirlo así, quién podía ser. No, yo pongo aquí un anuncio y espero que me llame no sé quién. Pero ahora si yo busco un perfil concreto para mi negocio, tengo herramientas que me permiten buscarlo. Ir Exacto. Yo directamente a decirle, oye, escucha, tengo una propuesta que creo que puede encajar de tal no sé qué. Y ya está, no hace falta... O sea, puedo abrir una oferta de empleo, pero también puedo hacer lo contrario, que es ir a buscar a alguien que encaje conmigo.
Exacto. Y probablemente te lleguen proyectos mucho más interesantes de los que tú a lo mejor podrías buscar así que te parece que
Eso es, y
de
además.
esta manera te llegan. Entonces, a mí, por eso te digo que a mí ahora mismo me parecen herramientas que no son solo de profesionales, que deberíamos aprender a usarlas todos. De hecho, yo creo que en los institutos debería haber una clase de gestión de redes de tus redes sociales
Pues sí,
para
porque los chavales no
emplearlas
saben
bien.
qué hacer. Eso es. No, 100%, sobre todo ahora que ya sabemos la importancia que tienen, ¿no? Porque cuando, claro, yo cuando estaba en el instituto, esto estaba empezando, por decirlo de alguna manera, ¿no? La hiperconectividad. Entonces, claro, nadie sabía lo que se estaba haciendo, nadie sabía tal, pero ahora yo creo que es fundamental, ¿no? Para tu presente y para tu futuro. De hecho, siempre cuento lo mismo, pero yo mi primer trabajo de copy, claro, yo estudiaba derecho ya, o sea, que no tenía nada que ver. Tenía formación en escritura, tal, no sé, que la había hecho por mi cuenta, pero no había hecho nada de copy per se directamente porque tampoco se hablaba mucho por 2013, 2014 de esto, ¿no? Y yo conseguí mi primer trabajo como copy porque yo tenía una serie de un proyecto literario que compartía en internet, que hacía cosas de libros, tal, mucho en LinkedIn, de hecho lo movía y decía, bueno, voy a empezar a moverlo por aquí. Y yo cuando iba a los procesos de selección y aplicaba a cualquier sitio, siempre pedían el corte de, ¿tienes un curso de marketing? ¿Tienes un curso de no sé qué? Y tal, yo no lo tenía. Y que decía, bueno, pero yo he levantado esto, haciendo esto, o no sé si os encaja. ¿Y quién me contrató? La primera agencia que me contrató fue una que tenían varios clientes relacionados con el mundo de la edición, que me dijeron, ostras, pues encajas perfectamente aquí. Y fue por eso realmente. A partir de
Claro.
ahí ya no neces o sea, ahí ya tenía a partir de ahí experiencia, por lo tanto ya tenía algo que mostrar, pero para que la gente vea que ser capaz de diferenciarte, mostrar lo que haces, etcétera, te coloque en una posición de, como mínimo, abrirte a que te den la oportunidad. Luego ya la puedes hacer mejor o peor, pero de otra manera yo no lo hubiera tenido.
Claro, y sobre todo cuando no tienes experiencia, cuando no has tenido tu primer trabajo, que es un escollo insalvable el ir a darte de bruces contra las empresas. No, es que como no tienes experiencia, no, es que no tienes experiencia. Bueno, señores, si no me dan ustedes una primera oportunidad, ¿cómo voy a tener experiencia? Entonces, a mí me parece una fantasía este tema de las redes sociales para decir, no, oigan, señores, yo a lo mejor no he trabajado con nadie, pero miren lo que sé hacer. Y lo puedo mostrar en mis cuentas. Y aquí pueden ver ustedes el tipo de persona que soy, si encaja o no con su empresa, y pueden ver si tengo los conocimientos necesarios para trabajar con ustedes.
Eso es. Y fíjate que he aparecido yo, que me he diferenciado y con eso ya me ha posicionado, no me sale la palabra, por encima de otros muchos candidatos, ¿no? Que lo mínimo ya
Exacto.
es, simplemente les has llamado más la atención, ya tienes ese momento de atención que es tan difícil, ¿no? Con tantos candidatos, tanto tal. Entonces, como estoy aquí, denme una oportunidad para poder hacerlo. Me parece muy
Exacto.
guay. Y para ese perfil que a lo mejor no está escuchando, que está, vamos a decir, entrando en el mundo profesional, que está dando sus primeros pasos, etcétera. Y quien dice, ostras, me interesa mucho lo que está contando aquí Espe de LinkedIn, etcétera. ¿Cómo le recomiendas empezar? ¿Cuáles serían esos? ¿Cómo debería de preparar esa cuenta de LinkedIn para empezar a tener, pues eso, para dar sus primeros pasos realmente?
Bueno, pues a ver, todos tendemos a coger y decir, venga, va. La abro y empiezo a rellenarla. Es cierto que mejor ponerse manos a la obra e ir aprendiendo por el camino que no hacer nada. Pero si yo tuviera que recomendar, mira, ahora que estamos 1 de agosto, que te tomas el mes, dices, venga, me voy a tomar el mes para mí. Pues yo lo que haría, lo primero, hacer un poco de introspección. Es decir, ¿yo qué quiero mostrar? ¿Qué valores me pueden diferenciar de otros? De otras personas, cómo soy, cómo me gusta hablar, cómo me gusta interactuar con la gente, qué imagen quiero dar. Y hacer un poquito pues tu planificación bueno, de quién eres tú y cómo te quieres mostrar al mundo. Una vez que lo tienes, ¿a quién quiero llegar? ¿Quiero llegar a empresas? ¿Quiero llegar a empresas pequeñitas? ¿Quiero llegar a emprendedores? ¿Qué quiero hacer? Una vez que tengas un poco el objetivo claro, yo haría investigación, es decir, la gente que hace oferta lo mismo que yo, ¿qué está haciendo? Porque ahí puedes encontrar puntos negros, es decir, gente que hay cosas que no está enseñando y que dices, ay, espérate, yo de esto sé, aquí me puedo diferenciar de los demás.
Guay.
Entonces, esa investigación yo creo que es importante hacerla. No hace falta que hagas un arco de iglesia, pero vamos, un poquito de ver cómo se mueve el mercado. Y a partir de ahí, yo diría, a ver, ¿de qué cosas puedo hablar? Y elegiría entre dos, tres temas, ¿vale? Uh-huh. Una vez que tuviera esos dos, tres temas, empezaría a buscar información sobre todas las cosas de las que puedo hablar de cada uno de esos temas. Y a partir de ahí, empezaría a recopilar, digamos, posibles publicaciones o ideas de publicaciones y cómo las quiero transmitir. Si las quiero transmitir en vídeo, si quiero hacer una infografía, si quiero hacer un carrusel, dependerá un poco. Hombre, es interesante conocer la plataforma donde vas a mostrar esas publicaciones, porque no funciona igual LinkedIn que Instagram. Pero bueno, yo creo que hoy en día tampoco tienen mucha dificultad con eso, porque aunque sea de modo de entretenimiento, lo manejan.
Sí, yo creo que a día de hoy la gran ventaja que tiene mucha gente es que no tiene que, entre comillas, aprender a usar las plataformas digitales, ¿no? Que ya la gente ya va un poco, pues desde la cuna prácticamente ya con ellas. Es cierto que igual no es el mismo lenguaje en Instagram que en LinkedIn, como dices, pero también un poco el hecho de hacer ese esfuerzo, de pagar ese pato, de entender un poco LinkedIn, es lo que te va a diferenciar del que solo está en Instagram. Y si al final lo que queremos es que nos encuentren, como estamos diciendo, creo que ese mini esfuerzo, que para la generación de ahora seguramente es muy... para mí seguramente ya era fácil, y para las que vinieron antes seguramente era un esfuerzo más complicado porque era meterse en un nuevo mundo. Para las de ahora que ya nacen con el teléfono en la mano, por decirlo así, que yo veo a mi hijo que tiene un año, ya está con el teléfono, como si, o sea, me coge el teléfono y empieza a mover la pantalla y digo yo, hostia, me parece increíble lo que está haciendo, ¿sabes? De cómo ha entendido que si pulsa ahí, tal, pero desde que tiene 5 o 6 meses que veo cogerme el teléfono, yo sin darme cuenta empieza a mover cosas, empieza tal, mi padre que tiene un Apple Watch empieza a darle y empieza a mover cosas, y digo yo, ojo, cuidado, que sí que es cierto que esto lo naturalizan de una manera increíble. Total. Pues que la gente que lo tiene que lo aproveche y diga, voy a hacer ese esfuerzo mínimo extra por entender cómo funciona esa plataforma, y a lo mejor en lugar de estar esas horas mirando y cotilleando en Instagram, pues voy a guardarme media hora al día, ¿no? Por estar en LinkedIn, por compartir, por hacerme esta planificación, por hacer este tal, por interactuar con otros, que voy a ir sembrando, que a lo mejor ahora no lo necesitas, pero cuando lo necesites dentro de 2 años o de 1 año y medio o de 6 meses, es cuando vas a agradecer haber hecho todo el trabajo previo.
Exacto, porque esto es una bola de nieve. Y luego hay una cosa muy importante que has dicho y que a la gente se le olvida muchísimo, que es la interacción. O sea, mira, hace poco me he estado escuchando el podcast que grabaste con Javi Badolato y con Luis, y que ellos hablaban, además estoy de acuerdo con todo lo que comentan, hablaban de los formatos, de tal cual, del contenido, de la importancia del copy, los ganchos, todo eso estoy súper de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que para alguien que empieza... es más complicado.
Es ir cogiendo tracción poco a poco, eso es.
Claro, van a ir poquito a poco. Pero hay una cosa que es impepinable, y es que tú puedes hacer un contenido maravilloso, con unos ganchos estupendos, unas fotos de muerte y unos vídeos súper editados, fenomenal, pero si no interactúas con nadie, o tus interacciones son jajaja, un emoji, muy interesante... no vas a conseguir, porque las redes sociales son un compendio de cosas. Es la información que das, cómo la muestras y luego cómo interactúas con la gente. Entonces, eso es súper importante. Dedicar todos los días media hora a ver publicaciones de otras personas y comentarlas. Si puedes aportar información relevante a lo que está contando la otra persona, o dar una opinión que se ve que lo has madurado, que lo has pensado y que conoces el tema, mejor.
De hecho, fíjate que ellos decían una cosa súper interesante, que es, tú no puedes controlar cuánta gente va a ver esta publicación, no puedes controlar tal, pero lo que sí que puedes controlar es a cuántas personas hablas cada día. Exacto. Eso sí que lo puedes controlar perfectamente. Es una cifra que no depende de nada más que tú te pongas y digas, voy a dedicar un tiempo a interactuar. Lo dices tú, no jajaja ja, ja, o la respuesta automatizada que te da LinkedIn, sino a aportar un poco. Si tampoco hace falta escribir el Quijote realmente.
Exacto, exacto. Y entonces ahí es donde te van conociendo. Porque es verdad que cuando tú haces una publicación, la ven tus, en LinkedIn, por ejemplo, la ven tus contactos de primer grado. Y si esos contactos lo repostean o interactúan contigo, puede llegar a tu gente de segundo grado, a los que son amigos de tus amigos, digamos. Pero con las interacciones puedes llegar a mucha más gente. Porque tú cuando comentas un post lo puede ver todo aquel que pueda ver ese post. Entonces, eso, claro, eso te abre mucho más. Y de repente, si alguien te contesta, puedes conseguir conectar con alguien que no conoces de absolutamente nada, que al final esa es la idea. Luis lo contaba, la importancia de tener contactos estratégicos, de tener contactos de calidad. Porque al final abrimos LinkedIn y conectamos con mi amiga, la de la universidad, con mi primo, con mi tío, no sé quién. Vale. Claro. Y esas personas no te permiten llegar a los contactos que a ti te interesan.
De hecho, decía Luis en ese episodio que la gran ventaja que tiene LinkedIn es que te puedes generar tú tu propia red de contactos. Es decir, en el resto de plataformas depende de la persona que te siga. Exclusivamente y ya está. Pero en LinkedIn sí que puedes ir tú a apretar el botón de conectar y hay una tendencia grande a que si le cuentas algo medianamente interesante a esa persona, te acepte realmente, sea quien sea, muchas veces, ¿no? Y lo que dices tú, y es que yo sé que si esta persona, por lo que sea, interactuó con mi publicación, se lo va a enseñar a una red de personas, ¿qué tal? Y si yo interactúo con esa persona, voy a aparecer ahí. Vale, no te van a ver, no todo el mundo va a leer los comentarios, pero con que lo lea un X porcentaje, ya estás abriéndote a llegar a muchas más personas, que de otra manera sería imposible.
Claro, y al final está en hacer todo lo que esté en tu mano. Luego, oye, las cosas pueden funcionar o no funcionar, que aquí no, milagros a Lourdes, o sea, no hay una fórmula del éxito para todo el mundo, pero por lo menos poner de tu parte.
Pero fíjate que estamos hablando de que estamos seguramente en el momento histórico en el que es más fácil llegar a las personas que a las que quieres llegar de todo tal, y a lo mejor lo que te conlleva es dedicar un ratito cada día, vamos a poner una hora entre 20 minutillos, 30 minutos que creas tu publicación y otros 20, 30 minutos que estás buscando gente interesante y estás interactuando con otros. Invirtiendo una hora al día, tienes la capa, y ya vas a hacer más que el 99% de la gente probablemente, y vas a tener la capacidad de llegar a mucha gente, que esto hace años era prácticamente imposible. Entonces, pensar esto en lugar de, joder, qué pereza me tengo que poner aquí, sino aunque odie las redes sociales, pero yo entiendo que puede haber gente que las puede odiar con toda su alma, pero es pensar, es una parte más de mi carrera hacia donde me quiero dirigir realmente. Entonces, voy a aprovecharlo, igual que me meto a InfoJobs y mando el currículum a todo Dios sin ningún tipo de filtro, a ver si ahí suena la flauta, vamos a hacer la otra parte del trabajo también, ¿no? Para poder hacerlo. Porque solo con ese esfuerzo, que realmente es seguramente el esfuerzo más simple que hay que hacer en tal, porque antes había que ir a las empresas, había que llamar por teléfono, había que hacer tal, ahora simplemente el ir interactuando, tal, no sé qué. Luego esa persona vas a aparecer en otros tal, y si incluso esa persona en el futuro busca a alguien y se acuerda de que tú, Pepito o Pepita, has estado comentando, has estado interactuando, pues como mínimo va a cotillear, oye, me acuerdo de que Pepita hacía esto tal, voy a ver un poco qué hace Pepita, si tiene trabajo, si no, voy a mandarle un mensaje a ver qué pasa. Porque para esa persona también va a ser mucho más fácil llenar el hueco profesional con alguien como Pepita, que ya la conoce, conoce de haber estado interactuando, que le suene, que tiene una buena sensación, a tener que ir a buscar a alguien que no conoce nada y empezar procesos de selección que pueden ser eternos también.
Exacto. Y luego acabas de decir algo muy importante, que tenga buena sensación. ¿Qué quiere decir? Esa es parte del trabajo de que te comentaba, previo de qué imagen quiero dar. Porque al final tus redes sociales son como tu casa y tú estás abriendo las puertas de tu intimidad, entre comillas. Porque el hecho de que no cuentes, no enseñes a tus hijos o no enseñes a tu pareja, o no quiere decir que no estés enseñando parte privada tuya, tú te estás exponiendo. Entonces, ¿qué quiero que vean los demás de mí?
Eso es.
Puedes escoger un tipo de personalidad que sea rompedora y que esté todo el rato con crítica y no sé qué y tal, y que sea muy tal, pero también puedes escoger simplemente el mostrarte. Pues yo, por ejemplo, a mí cuando me dicen es que Twitter es la red social del odio, ostras, pues yo llevo un montón de años en Twitter y no he tenido ni un solo hater. Pero claro, es que tú, ¿a qué entras a Twitter?
Claro, es que qué comuniques tú determina mucho qué viene después.
Claro, porque si yo cojo y me sale un tuit de, mira ahora, política, por ejemplo, que son los que más enciende la gente, me sale de Pedro Sánchez, o me sale de Feijóo, o me sale de cualquiera, o de Abascal.
Sí, o de Venezuela, que están ahora ahí con follón tal. Ese es como el tema tal, y dentro de unos meses serán las elecciones americanas. Sí, por follones en los que te puedes meter ahí para elegir en cada etapa.
Claro, Entonces, si tú llegas y pone una persona lo que le da la real gana en su cuenta, y tú llegas, pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo no te das cuenta de que esto? Bueno, hay temas de los que puedes pasar olímpicamente, hay temas en los que dices, no, aquí yo decido que sí quiero participar, pero también cómo quiero hacer esa participación.
Claro, pero aquí desde... es una cosa muy importante, que es en qué quiero yo participar, en qué decido yo participar, claro. Que no tienes que... O sea, tú puedes tener una opinión sobre todo, pero lo que antes has dicho una cosa muy interesante, que es elige dos o tres temas y que sean tu contenido principal y que sea la base de lo que haces el tal. Y también puedes elegir, hacer otra reflexión de es qué temas yo no quiero tocar, no porque no tengas una opinión, no porque no te interesen, sino porque realmente... No quieres que esa parte de ti esté en redes sociales, porque tú puedes decidir qué quieres mostrar y qué no quieres mostrar, y estratégicamente puedes decidir, creo que si hablo sobre esto, puedo tener una serie de sensaciones en X personas que a medio o largo plazo pueden generarme
una crisis de reputación.
Esto es, y no me interesa, ¿no? Yo, de hecho, hablando de Javi, que estaba en ese podcast, él tuvo un problema, él muchas veces habla de fútbol, tal, no sé qué, y es donde yo le veo en los comentarios que se genera un mal rollo, sí, pero sí. Aunque pongas el Madrid el mejor equipo del mundo, siempre hay uno que llega y dice tal, porque son temas muy, muy polemizados, es decir, evidentemente, si te metes en política, 10 veces más, ¿no? Pero es decidir dónde quieres,
¿Dónde
quieres estar.
Sí.
Eso sí. Es.
Y además depende de lo que tú, a ver, es que yo soy social media manager, entonces, a mí qué... A nivel de redes sociales, a mí qué narices me importa si Pedro Sánchez ayer compareció en directo para decir no sé qué. No tiene nada que ver con mi cuenta, no tiene nada que ver con mi contenido. Entonces, independientemente de la opinión que me genere por estar informada de lo que ha pasado, no tengo necesidad de salir a contarlo.
Eso es. Es que yo creo que ese es el punto, el tener tú las riendas de lo que estás compartiendo en cada momento y de lo que estás comentando y lo que tal. A mí me gusta mucho la política a nivel persuasión, por decirlo de alguna manera. Me gusta mucho escuchar para escuchar cómo lo cuentan y tal. Y yo puedo decidir hacer un post, decir, estos son los sesgos que ha utilizado estos partidos para hacer no sé qué. Y no irme a decir, mira qué malo es este y qué bueno es el otro, sino decir, mira, Pedro Sánchez ha hecho no sé qué, del PP ha hecho no sé cuánto, en Sumar han hecho esto y en tal no sé qué. De hecho, yo una cosa que suelo hacer antes de las elecciones cuando tocan es, hago un vídeo analizando cómo cuenta cada uno en su, ¿cómo se llama esto? Lo que nunca se cumple, el plan
sí, el electoral.
Eso, el programa que no me salía. Digo, mira, aquí están usando este sesgo, aquí están usando otro, pero es desde un punto de vista sin opinar de lo que comenta cada uno.
Claro.
Y yo creo que eso es. Entonces yo creo que es importante decidir si te metes en un tema, cómo te metes también para poder hacerlo, porque... Yo en todos los años que he estado en redes sociales, es que tampoco he tenido nunca ningún problema con nadie que haya venido a decirme X, Y o Z. Solo he tenido una vez que hice un... Porque yo quería, para una formación que iba a dar, demostrar que cuanto más polar es un reel, un gancho de un reel, más impacto tienes. Pero también quería demostrar otra cosa, que es que tú puedes reconducir un reel perfectamente con una cosa que parece polémica y que no lo sea. Y hice un reel que era algo... No me acuerdo exactamente, pero sí. Se hizo muy viral. Que era algo así como... Cataluña lleva años teniendo razón y los españoles están equivocados. Y luego justo después empezaba a hablar de el orden en el que pones los ingredientes en las tostadas de aceite y tomate, ¿sabes? Para poder hacer esto. Pero ¿qué pasa? Que yo quería demostrar una cosa, es que a más polaridad, aunque tú digas sí, es más gente, pero quería hacer ver a la gente con comentarios que mucha gente no va a pasar del gancho, por decirlo así, se van a quedar ahí. Yo tenía muchos comentarios de gente que me decía catalán de mierda, y yo soy murciano, o sea, imagínate el punto. Y otros que me decían, no, porque Cataluña, tal, no sé qué, viva Cataluña independiente. Yo quería demostrar eso, que qué precio estás pagando esa viralidad de alguna manera, ¿no? Porque creo que nos empeñamos con tener... Yo hago mucho contenido de clientes para Reels y tal, y yo creo que mucha gente se empeña en querer ser viral a todo coste, total, sin pensar en lo que hay. Yo tengo un cliente que habla mucho de desarrollo personal y de pronto empezó con su estratega a pensar en meterse en temas de pareja. Entonces una vez me dijo, quiero hacer un gancho que sea, sobre todo se dirija a mujeres, era, si tu marido te viola es tu culpa. Yo pensé, es tu vídeo, a mí me da exactamente igual. Y dice, ya, pero va a ser viral. Y digo, sí, viral va a ser. Y digo, sí, hombre, si tú haces otro vídeo diciendo las mujeres no tienen que salir de la cocina o todos los negros tienen que estar muertos, viral va a ser. Ahora la pregunta es, ¿qué trae esto? ¿Sabes? Siempre, y digo, mucha gente enfadada. Y decía, ya, pero mira las visitas. Y digo, sí, son tus visitas. Y digo, yo no saldría diciendo esto, ni aunque lo pensara, ¿sabes? De ninguna manera, estratégicamente. porque creo que no, es lo que decías tú, no se trata de generar impacto a todo precio, es dónde quiero yo generar ese impacto, cómo quiero estar, y a lo mejor hay temas donde simplemente es como, es que yo aquí no me quiero, no, esto no, no me meto aquí, o no lo comento así, o no lo trabajo de esta manera, y ya está, y listo.
Exacto. Además es que luego también, bueno, yo tengo que reconocerte que llevo 2 meses un poco revirada con el tema de las tendencias y de la viralidad, ¿vale? Porque es que, claro, sale una tendencia y es lo único que ves. De diferentes sí, sí, maneras, ángulos y posiciones. Pero es... O la manía de... Es que he tenido poco alcance. Es que, vamos a ver, las cuentas de las redes sociales son un trabajo de largo recorrido. Y tienes que tenerlo claro si las quieres usar para trabajar. Entonces, sí, está muy bien ser viral, pero... Yo entiendo que esa viralidad le viene muy bien a Kim Kardashian, le viene muy bien a Nike, le viene muy bien a gente que puede absorber una cantidad de clientes descomunal.
Eso es.
Si tú tienes una zapatería que solo vende de manera local en tu barrio y no tiene servicio online, ¿para qué quieres viralizar? Tú quieres que todo el mundo te venga a comprar, pero todo el mundo de tu barrio, porque la gente no va a venir desde... Pues yo que vivo en Madrid, la gente no va a venir desde Galicia a comprarte unos zapatos.
Entonces, total, tienen que ser muy buenos esos zapatos para que te compense realmente.
Claro, pero quiero decirte, te preocupas por viralizar, pero ¿para qué? Preocúpate de subir un buen contenido, de tener una cuenta que hable bien de ti y de tu negocio y que la gente que sí te puede venir a comprar, decida venir a comprarte.
Yo estoy muy de acuerdo contigo en que la gente ha perdido la perspectiva de lo que significan los números realmente. Y hablamos de hecho, esto me pasó hace poco con un cliente que solemos tener, pues a lo mejor 40.000 o 50.000 por vídeo, es una persona que ya tiene su tal, y de pronto hemos tenido, en el mes de julio hemos bajado a 15.000, 10.000 tal, pues supongo que también me dice, habrá que preocuparse. Y digo, bueno, a ver, vamos a esperar a septiembre y vemos si es algo estacional, ¿no? Realmente para preocuparnos. Pero yo le decía... Si tú no puedes tener 10.000 clientes, o sea, es igual. Si estos 10.000, digo, tú puedes absorber eso, 50, 100 clientes en tu programa, como muchísimo. 200, claro. Vamos a poner que contratas a un montón de gente, 200, vamos a poner ahí. Tenemos, ¿cuánto? 50 veces más, 500 veces más de lo que puedes tener. Es que yo se lo digo a todo el mundo, hemos perdido mucho la perspectiva de lo que realmente los números son. Y yo a veces hablo con copies que me dicen, no, pero es que yo tengo, me dicen a mí, yo tengo más que tú en Twitter, tengo más que tú en LinkedIn y tal. Y digo, ya, pero yo tengo la suerte o el trabajo de tener un flujo constante de leads, de tal, no sé qué. Digo, porque no se trata de tener 50.000 o 60.000 seguidores, se trata de lo que has dicho tú, ir haciendo un trabajo con el que tú estés contento, que tú veas que está dando resultado y ya está. Y a mí muchas veces me ha dicho la gente, no, pero si tiras abajo tu cuenta de Instagram y la abres de nuevo desde cero, creando el contenido que funcione desde cero, digo, ya, pero es que a mí esta cuenta me genera leads todas las semanas. Por lo tanto, ¿para qué lo voy a tirar? A mí el numerito de aquí me importa entre 3 y menos 10, básicamente, ¿sabes? No me importa absolutamente nada, mientras el numerito que me interesa, que es, está llegando clientes que potencialmente son mi perfil al que quiero dirigirme, está ahí. Lo otro me da igual, porque yo soy consciente de que tener X visitas en un post, mientras esté llegando lo otro, mientras el post esté dirigido a las personas adecuadas, sea un trabajo a medio plazo y tal, va a funcionar. O sea, yo, pero ¿qué pasa? Que la gente quiere el éxito inmediato, tal y no sé qué, pero incluso yo he trabajado haciendo consultoría con gente que tiene agencias de marcas personales, tal y no sé qué, y dice, no, te hacemos virales, tal, y al mes 2 o al mes 3 se les va la gente. ¿Por qué? Porque está muy bien tener 20.000, 30.000 o 40.000 seguidores desde cero, a la gente el primer mes le encanta, pero el segundo empieza a preguntarte, vale, ¿y las ventas? ¿Y los clientes? Y es que eso es al final lo que en el mundo de los negocios interesa. Está muy bien tener 20.000 seguidores porque dice, mira, toma, autoridad. Pero a la hora de la verdad no es tan relevante. O sea, depende del trabajo. Es decir, si eres Coca-Cola o Apple, está genial tener 10 millones de seguidores.
Sí,
pero
claro,
si eres una persona normal, pues no hace falta tener tanto.
Claro, es lo que te digo. Cuando tú puedes absorber un nivel de venta descomunal, pues sí, lo que te interesa es precisamente eso, la viralidad. La viralidad y que la gente vaya a tu perfil y vea tu nuevo producto, tu nuevo servicio. Pero cuando tú eres un emprendedor normal y corriente como podemos ser nosotros, que puedes absorber una cantidad concreta de trabajo, pues a mí qué más me da que me vean 600.000 personas a que me vean 500.
Eso es. ¿Cómo le dirías tú a una persona que de pronto dice, vale, yo quiero empezar a tener una marca personal para mi negocio en redes? Uh-huh. La parte esta de lo que has dicho tú antes, ¿no? De elegir los temas, de investigar, ¿qué más consejo le darías para empezar? Porque yo creo donde mayor, donde suele fallar mucho la gente, como has dicho tú antes, es la parte inicial, porque empiezan a hacer sin ningún tipo de fin, y la gente se quema y luego te dicen, oye, es que esto no me funciona. Es bueno, no funciona porque no has planificado bien esto, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías tú ahí?
Pues a ver, pues un poco el que te he comentado antes, es que yo creo que en lo que fallamos mucho, que no nos cuentan, es en no planificarnos y en no saber a dónde queremos llegar. Porque un objetivo no es que quiero tener clientes. Es que quiero, en mi caso, pues es que quiero gestionar redes sociales. Bueno, sí, muy bien, pero si no planificas, si no te organizas y no tienes una idea clara de a dónde quieres llegar, no pones el foco en los sitios adecuados y pierdes mucho tiempo. Pierdes mucho tiempo en hacerte un logo en Canva, en buscar los colores, en que el feed de Instagram sea muy bonito, porque crees que ahí está el tema. El tema no es ese. El tema es quién soy, qué ofrezco, a quién se lo ofrezco y cómo se lo puedo hacer ver, cómo lo transmito, cómo lo hago llegar. Entonces, para mí, de verdad, me parece fundamental esa primera fase de conocerte y no me refiero a que te hagas un retiro espiritual de 2 meses, pero sí decir un poco tus, no sé, valores, tú qué quieres hacer, qué sabes hacer, ser honesto contigo mismo, que también te va a pasar que te va a llegar un cliente que te va a decir, oye, me haces no sé qué, y tú digas, ostras, ni idea. Pero le digas, sí, yo te lo hago. Ahora,
claro, al principio coges todo porque al final hay que pagar el alquiler, ¿sabes?
Claro, pero eso es genial porque te obliga, con mucho estrés, a buscar información sobre ello y a darle un buen producto, un buen resultado.
Total.
Claro, entonces, bueno, pues así es como se empieza. Pero, hombre, si puedes cogerte un mes, digamos, para hacer esa pequeña planificación inicial, genial. Porque otra de las cosas que se hacen mucho es empezar a abrir perfiles en todas las redes sociales y contactar con no sé quién para que te haga una web, pero que te la haga barata porque no tienes dinero y que tenga 4 cosas. Y es como, espera, que es que tú vas a dar un primer impacto y persona que venga y no vea calidad, se va. Ahora, persona que venga y vea a una persona ahí potente, no solamente probará, sino que si además le gustas, empieza el boca a boca.
Eso es, que al final es lo más importante.
Exactamente. Porque todos preguntamos, oye, ¿conocéis a un buen copy para esto? ¿O conocéis a alguien que se dedique a no sé cuál, que sea de confianza?
Claro, todos yo de hecho cuando busco gente para mi equipo, la primera vez pregunté yo y la segunda lo que hago es a gente que ya está trabajando conmigo, copies, les digo, oye, ¿conoces a alguien que trabaje bien, tal, no sé qué, tal? Sí, este, digo, bueno, pues pásamelos y ya está, ¿sabes? Y hablo con claro. ellos porque al final me fío del criterio de las personas con las que ya voy trabajando. Digo, si a ti te parece que trabaja bien, tal. Y es como cuando ayer me preguntaron a mí, oye, ¿conoces a alguien que haga portadas para YouTube? Y dije, yo tengo un amigo, un compañero de trabajo en algunos puestos que hace muy bien cosas. Y digo, sí, este chico lo hace muy bien. ¿Conoces a alguien más? Y digo, no, pues como este siempre ha funcionado bien, ¿para qué voy a buscar otro?
Exacto, tal cual. Entonces, yo creo que por eso es importante que hagas esa primera introspección y que planifiques esas cosas, porque hay que tener en cuenta que vas a dar una primera impresión y esa primera impresión tiene que estar ligada a lo que tú quieres transmitir. Si no sabes lo que quieres transmitir, solamente dices quiero trabajo, quiero que me lleguen clientes, va a quedar inconexo las cosas que hagas, ¿no? Va a ser como va a dar sensación de que no sabes ni por dónde te andas.
De eso hecho, es lo que te puede pasar. Esto, lo estoy viendo ahora mucho en redes sociales con esta tendencia de los setters, estos nuevos que hay, que te van hablando por todos lados para cerrarte llamadas, que yo muchas veces, a veces me hablan y digo, joder, es que la sensación que me estás causando es como para no contratarte, para no elegirte jamás, ¿no? Que te empiezan a hablar de otro tema y luego te intentan hacer el lío. Yo pongo el ejemplo como ya de lo máximo, una chica que el otro día me dijo, no, estoy buscando una persona para un programa de copy y tal y no sé qué. Y yo le dije, mira, ahora lo tengo cerrado porque en verano tal no sé qué, pero seguramente en septiembre, octubre volvamos a abrir. Y digo, siempre abrimos para 5 personas para hacerlo como súper, para que yo me pueda quedar con todo el mundo y para hacerlo bien. Pero si necesitas que te eche un cable ahora, conéctate y hablamos, nos tomamos un café y tranquilamente me preguntas lo que tengas. Empezamos a hablar tal y me dice pronto, no, yo lo que hago es ayudo a programas a cerrar a más gente. Y le digo, ostras, digo, escúchame, ¿te has venido una llamada para hacer esto? Digo, bueno, pues suerte, pero tal, pero es como, yo jamás ahora volvería a confiar en ti porque me has hecho un lío, claro, para estar aquí, increíble, en lugar de decirme, oye, mira, Carmelo, hago esto, yo te puedo decir, oye, pues me interesa o no me interesa y ya está, ¿sabes? O cuéntame un poco más, o explícame, o tal, no sé qué. Es como, tras si para llegar a tener esta oportunidad me has hecho más medio engañado para estar aquí, para que yo pierda mi tiempo aquí hablando contigo, queriendo ayudarte de verdad con lo otro, es como, mira, paso, ¿sabes? No, yo creo que es mejor no tal. Y veo mucha gente como que te van copiando y pegando mensajes, que van a volumen, que van a tal, que van a no sé qué, y es como, creo que a veces es lo mismo con las redes sociales, es mejor mandar 5 mensajes buenos que 50 malos realmente, porque al final, oye, que muy, lo normal es que de esos 5 a lo mejor no te digan, no te den el ok, pero a base de mandar mensajes buenos habrá alguien que diga, ah, venga, va, voy a hacerlo. Y esa persona que va a leer bien lo que estás haciendo, creo que tal, el otro día estaba con un chico que me hizo una entrevista en un podcast y contaba que el otro día le escribió una persona mandándole, dice, oye, he visto una VSL de estas que haces y creo que se pueden mejorar. Y le mandó como un documento, como 10 páginas de potenciales mejoras. Y claro, yo decía, a ver, esto no lo puedes hacer para todo el mundo, pero no. Y seguramente antes de llegar a este chico le habrán leído un montón. Y digo, igual es muy exagerado esto, ¿no? Pero lo de las 10 páginas o las 15 páginas de documento PLF explicándolo. Pero el que lo lea, o si te necesita, te va a contar contigo o te va a decir de hablar, o como mínimo si le preguntan, oye, ¿conoces a alguien que haga esto? Va a decir, oye, pues mira, el otro día un chico me mandó esto, tal, te lo paso para qué tal. Porque al final lo que dices tú, esa primera impresión hace que o te cojan o te recomienden. Y yo cuando hago lanzamientos con clientes y tal, que van muchas veces como muy a machete a vender, les digo, es que estáis quemando barcos para el futuro, porque un lanzamiento tiene que ser que la gente salga tan alucinada que o te compre en el momento, o si no te puede comprar, barra, no te quiere comprar, que por lo menos cuando alguien le pregunten, por alguien que haga algo como tiga, pues mira, el otro día estuve en un lanzamiento de un chico que hizo no sé qué, no sé cuánto, te lo voy a pasar para que lo conozcas. Quemar barcos, cansar a la gente, ser demasiado tal, al final es tal, de hecho, eso es. A mí la frase del no ya lo tienes me parece como muy peligrosa, porque, vale, ya lo tienes porque no has hablado con alguien, pero, ¿sabes? Entre luego generar una buena, entre tener un no ahora porque no te conocen y un no quiero hablar contigo en toda la vida, hay un paso muy, muy grande entre los dos caminos, ¿sabes? Entonces, a veces vas además, dime, perdona.
No, perdona tú. Nada, que además es que, por ejemplo, tú vas por la calle y no te gusta que te aborden de repente y te pongan una papeleta en la cara o te digan, oye, que te voy a contar. Es como, oye, que no te conozco.
Cuando entras a una tienda de ropa de pronto, ¿sabes? Y empieza a, oye, ¿te puedo ayudar? Es como, solo estoy mirando, ¿sabes? Como, no me agobies porque entra aquí, no sé todavía si quiero algo, déjame mirar tranquilamente.
Exacto, o sea, y en las redes es igual. Entonces, una buena fórmula, cuando tú tienes ya localizadas ciertas personas que te pueden interesar, es empezar a interactuar con ellas. Eso es. Empezar a conocer cuáles son sus intereses, un poquito de relación, que al final luego cuando al mes, por ejemplo, le envías un mensaje, sabe quién eres, ha hablado contigo, ya tiene una predisposición a hablar contigo. Eso es. Y ya le puedes intentar vender, hombre, tampoco sin ser exagerado, hay que vender, pero tampoco hay, ¿no? Pero ya está predispuesto. Mira, ya es otra fórmula.
Yo creo que le digo a los alumnos con los que trabajo en este punto, me preguntan, ¿cuándo captar clientes? Yo les digo siempre que el objetivo no debería ser buscar clientes, sino buscar relaciones. Es decir, vete a hablar con gente por tal, cuéntale cosas, explícate tal, y busca, yo le digo siempre, intenta tener algún tipo de café virtual, porque creo que cuando hablas con alguien cara a cara, la relación se estrecha mucho más que tal. Digo, pero vete, pero y siempre les digo lo mismo, si no le has hablado antes de venderle, ese café no es para venderle, es para escucharle. Oye, que eso. Te pregunte, se lo cuentas tal y no sé qué, y si te pregunta cómo lo hace, pues ya se lo ofreces, pero si no, si esa persona se lleva una buena impresión, esa persona le va a encantar hablarte de lo suyo, entonces luego le hablas tú de lo tuyo y tranquilamente esa persona dice, ah, pues mira, Pepita hace copy, pues ya tengo a Pepita en el radar y en el futuro si te necesita te va a buscar realmente porque sí. Ha hablado contigo tal o te va a recomendar si en el futuro lo necesita. Y además digo siempre, ya no solo clientes potenciales, sino gente de tu sector, porque tú puedes hablar con otros copies y decir, oye, igual ahora ese copy ya no puede asumir más trabajo, entonces te puede recomendar a ti o te lo puede delegar a ti para hacerlo porque tienes una buena relación con ellos. Pero si vas a machete a vender, es que te estás jugando a todo o nada y es muy difícil que cuando es todo o nada las cosas salgan bien. O sea, los olímpicos solo hay una medalla de oro, realmente, todos los demás pierden. Entonces, jugártela a ser esa medalla de oro en todo momento es muy complicado.
Sí, y puede ser muy frustrante, ¿eh? Sí. Cuando recibas no, y no sepas por qué, porque también ahí estás imposibilitando un feedback.
Eso es.
Porque es como, ya, mira, ya no me has gustado, no, y punto, y déjame. Y ya no le puedes preguntar, oye, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué es lo que no te parece bien? ¿En qué podría mejorar? Claro, ya has cerrado la oportunidad con esa persona. Entonces, jolín, es que las redes sociales son eso, sociales.
Mira, espera, estamos llevando 45 minutos ya, que esto se pasa volando, y es más o menos el tiempo de media que hay de retención. Entonces, te quiero hacer dos preguntas para terminar, que son ya más personales, por decirlo así. Que la primera es, como que al final hemos hablado mucho de profesional y parece que siempre los emprendedores siempre estamos trabajando sin parar. Entonces, ¿qué haces cuando no estás trabajando?
Pues a ver, me gusta muchísimo el cine, me encanta ver pelis. Y si son de miedo, mejor.
Me encanta. Muy fan aquí de películas de miedo también.
Luego me gusta muchísimo leer. Leo muchísimo, sobre todo fantasía. Me encanta también.
Oh, me encanta, flipado aquí, otro por aquí.
Luego tiro con arco también, hago tiro con arco, que está muy chulo, y que eso la culpa la tiene Legolas.
Bueno, al final viene todo ordenado, ¿sabes? De fantasía para allá, ¿sabes? Y
qué claro. Guay. Y luego tengo un hobby que no puedo desarrollarlo todo lo que me gustaría, que es coleccionar juguetes de los 80, 90.
Ostras, no lo puedes desarrollar porque entiendo que se ha vuelto todo hipercaro, ¿no? De pronto, como es que todo lo antiguo se ha vuelto, o sea, una locura, ¿sabes? Yo el otro día dije, voy a mirar para cuando el enano crezca, ¿sabes? Y en un momento pida una consola tal, y digo, yo no le quiero dar un móvil con todas las conexiones de internet, voy a buscar alguna consola antigua a ver si puedo dar. Escúchame, me tengo a la pop. Y dije yo, pero si hay que hipotecarse para comprar una consola antigua para el chaval que no esté conectado. Digo, pero si tengo que trabajar 6 meses. No, pero fuera de bromas, 1.000, 2.000, 3.000 euros por cosas que están más o menos bien. Digo yo, se nos ha ido la pinza por completo.
Total.
Y te digo, prefiero comprarle una de estas que emule, ¿sabes? Y ya está, para que lo pueda tener que lo otro, aunque yo lo quería comprar como la experiencia, ¿no? Porque me da mucha rabia a mí, como persona que le gusta jugar también, digo, a mí me da mucho pereza que todo esté conectado a internet todo el rato, me estén saliendo notificaciones todo el rato. Es como, yo quiero sentarme y no tener conexión a nada, olvidarme del mundo. Pues sí. Entonces los juguetes igual, ¿no? Está hiper caro todo.
Está muy caro, pero me encanta, me encanta.
Qué guay.
Tengo mis joyitas.
Es que al final ese tipo de cosas molan mucho, ¿sabes? De poder tenerlo y poder seguir trabajándolo.
Sí, la verdad que sí. Me encanta, me encanta. Pero bueno, no hay posibilidad, pues bueno, con las joyitas que tengo me conformo.
Qué guay. Oye, y a nivel, y siempre pregunto también, ¿algún tipo de contenido, no tiene por ser emprendimiento, que te gusta, algún canal de YouTube, algún podcast, algún tal? Y eso, me gusta mucho escuchar esto, sea de negocio o no sea de negocio. ¿Tienes alguna idea por ahí?
Pues me encanta Patricia Marra. Tanto su cuenta de Instagram como el podcast. Es una chica que, sobre todo, ahora lo que te enseña es hacer lanzamientos. Cómo preparar un lanzamiento de un servicio o de un producto.
Ah, sí, sé quién es. Una crack.
Sí. Y me parece brutal. Me encanta.
Qué guay. Pues ahí, para los que queréis hacer lanzamientos... antes de, yo siempre digo que un lanzamiento es como una relación tóxica, ¿no? Cuando te metes como copy, que es cuando estás dentro preguntas ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Y cuando sales dices me haría otro tranquilamente porque las emociones enganchan. Entonces, ya fuera de bromas, aprender a hacer lanzamientos tranquilos, estables, sin volverse loco por el camino, creo que es súper importante.
Súper. Ay, y tengo otra.
Sí, claro, dale.
Además es súper divertida. La cuenta de Instagram se llama Maripymes.
Maripymes, y... me encanta el nombre ya para empezar.
Es total. Y la lleva Goyuri, que es diseñadora gráfica, y te da pues un poquito, a ver, para los que no somos diseñadores, pues no, nos ayuda un poquito a hacer diseños gráficos un poco decentes.
¿Y dónde está la tengo delante ahora, me encanta.
Es total. Y si te ves los reels, es que es una tía súper simpática, transmite un buen rollo increíble y además el contenido que... para mi gusto es de muy buena calidad. A mí me gusta mucho.
Guay. Pues me la miraré porque no la conocía de nada, pero me atrae mucho. Ya solo por el nombre, ¿sabes? Me atrae un montón.
Sí.
Maripymes. Es que me parece típico nombre tan guay cuando se te ocurre decir, guau, tengo el nombre, ¿sabes? Para poder tenerlo.
Justo, así justo. Guay. Así que también, oye, la recomiendo.
Y para terminar, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues me pueden encontrar en Twitter con mi nombre Espesimón, @Espesimón. Me pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre o en LinkedIn, como Esperanza Simón.
Lo pondré en los comentarios para que la gente pueda ir directamente. Y oye, nada, pues muchas gracias por venirte, de verdad. Espero que te lo hayas pasado bien.
Nada, me lo he pasado fenomenal contigo. Ha sido un placer.
Pues un gustazo, pues ya te invitaré otra y nada, los que lo estéis escuchando, lo de siempre, que me gusta suscribiros, compartirlo y todas estas cosas, que sigáis a Espe y que cualquier pregunta o dudilla la dejéis en los comentarios y os respondemos encantados. Así que
Por
nada,
supuesto.
hasta ahora, chicos.
Muchas gracias.